Andalucía, 5 de la tarde. Noticias.
Continúa el dispositivo de búsqueda del motorista desaparecido en el río Genal, en Málaga. El hombre ha intentado cruzar el cauce, pero el fuerte caudal generado por las lluvias lo ha arrastrado. Hay un helicóptero rastreando la zona junto a bomberos y sanitarios en el municipio de Pujerra, en la serranía de Ronda. Y en San Roque, en la provincia de Cádiz, los vecinos de la barriada de Guadarranque temen que el desembalse del pantano pueda inundar sus viviendas. Junto a sus casas se encuentra la narcobarrera que se construyó para evitar que los narcos introdujesen droga por el río y que ahora está actuando como una presa. Ángeles Carreras.
La narcobarrera está impidiendo que el caudal del río pueda correr libremente hacia el mar y está actuando como una presa. En el momento en el que se decida desembalsar el pantano, el taponamiento que se ejercerá acabará inundando las viviendas de la barriada de Guadarranque. El portavoz de Verdemar y vecino de la zona es Paco Cervantes.
De ya para Guadarranque viene tarde, porque la barrera está ahí. De hecho, yo he estado esta mañana y ya tiene acumulado cañas y ramas y demás. Y eso que todavía no han abierto las compuertas. Una vez que las compuertas se abran, es que puede ser un desastre.
Se está a la espera del mejor momento de las mareas para comenzar a desembalsar el pantano.
Preocupación en el gobierno andaluz ante la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda cuestionar el papel del Tribunal Constitucional, que, como recordarán, revisó a la baja las condenas del caso de los ERE. La portavoz, Carolina España, pide explicaciones al gobierno central.
Alguien debería de dar explicaciones, porque hemos visto la sesión de control al Gobierno, mucho hablar en el Congreso de los Diputados del SAS, pero no se habla de los ERES. Por lo tanto, a lo mejor la señora Montero, en su doble papel de presidenta, dirigente del Partido Socialista en Andalucía y vicepresidenta del Gobierno de España, debería de dar explicaciones.
20 detenidos en el municipio sevillano de Coria del Río tras una nueva macrooperación contra el narcotráfico. María José Molina.
En el operativo llamado Gárgola han participado 130 efectivos y se ha centrado en desmantelar la última fase de la cadena del tráfico de estupefacientes, esto es, en los puntos de venta a pequeña escala. Cristina Sevillano es portavoz de la Guardia Civil.
El despliegue policial se ha centrado en la barriada Cuatro Caminos, donde en los últimos años han proliferado puntos de venta de droga. La actividad delictiva en esta área ha dado lugar a diversos enfrentamientos entre clanes rivales.
Se han registrado 9 viviendas donde se vendía y se almacenaba droga. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Identificado el cadáver de la mujer que abandonaron a las puertas de urgencias del Hospital Metropolitano de Jaén. Se trata de una anciana de 80 años que no es natural de la ciudad. Según la autopsia, no se aprecian signos de violencia. Las cámaras de seguridad grabaron como un hombre con sudadera, con capucha y mascarilla la dejaba en una silla de ruedas. La Guardia Civil ha dado por terminados los registros en las propiedades del empresario de Villacarrillo detenido el lunes por la desaparición de un temporero senegalés en 2021, un temporero que trabajaba para él. Permanece en los calabozos del cuartel de Baeza, mientras su esposa ha quedado en libertad con cargos. Lourdes Prieto.
Hoy los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ultiman su atestado tras los 3 días de diligencias y registros realizados en diferentes propiedades del detenido. Este permanece en el cuartel de Baeza a la espera de pasar a disposición judicial. Se prevé que mañana sea trasladado hasta el juzgado de Villacarrillo para declarar sobre la desaparición del jornalero senegalés que trabajó para él, con el que discutió y del que nada se sabe desde hace 4 años. La esposa del empresario agrícola, que permanecía también detenida, ha sido ya puesta a libertad con cargos. Se le acusa de tenencia ilícita de armas tras localizarse en uno de los registros un arma corta ilegal, al parecer de su propiedad.
Detenidas 5 personas en Almería y Granada, miembros de una organización de explotación sexual de mujeres extranjeras. Hay 11 de estas mujeres liberadas. Rocío Amores.
En la operación desarrollada entre Granada y el Ejido, Almería, se ha liberado a 11 mujeres que habían venido de Colombia y Venezuela y se han intervenido 2 armas de fuego y munición de diverso calibre, 75.000 euros y droga. La investigación comenzó tras un aviso en una vivienda unifamiliar de un pueblo del área metropolitana de Granada. 5 de las mujeres han sido liberadas en Almería y 6 en Granada. Las reclutaban en sus países, solían tener cargas familiares, llegaban simulando ser turistas hasta que se hacía cargo de ellas la organización criminal para que ejercieran la prostitución y vender droga. 5 personas, 2 hombres y 3 mujeres han sido detenidas.
Temperaturas cálidas, tenemos entre 18 grados de Málaga y Granada, 23 de Córdoba, Andalucía, son las 5 de la tarde y 4 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Quiero que escuchen parte de este corto documental.
Me sentía mal. Me sentía sucio.
Empiezas a darte cuenta de que no es normal.
Y no es tu culpa. Es de ellos.
Pero eres un niño. Y en ese momento no lo entiendes.
El miedo siempre está.
El abuso deja mucha huella.
El abuso deja huella. 711 Cuarzo es el trabajo de Daniel Ortiz en Trambasaguas como director, que presenta una obra que utiliza el cuarzo, mineral dual, duro y frágil a la vez, como una poderosísima metáfora de la experiencia de las víctimas de abuso sexual. Una superficie aparentemente inquebrantable que esconde en su interior fisuras profundas y dolorosas. Y en eso es en lo que se metió Daniel Ortiz en este proyecto. Bienvenido, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mariló? Qué bonito. La verdad, cuando me han preguntado eso, la verdad, qué bonito. Me emociona.
Bueno, el relato se adentra precisamente en eso, en el conflicto interno de quienes han sufrido estos actos violentos.
Totalmente.
Mostrando cómo el abuso, y lo vemos ahí en cada plano, deja cicatrices invisibles.
Sí, y ahora que lo has comentado, 711 Cuarzo se llamaba y se llama El Corto, y precisamente ahora en marzo pasa a mejor vida porque presentamos lo que ya es el largometraje documental que va a llevar solo el título de Cuarzo.
Solo va a ser Cuarzo, porque el 711 era el corto y ahora la película documental será Cuarzo.
Así es.
Como el mineral.
Así es.
Tengo a María, que es como el mineral. María Andújar. María, bienvenida.
Gracias, María.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué ha supuesto para ti todo esto? Estreno, alfombra roja, en fin, es como el otro lado, visibilizar a las personas que han sufrido abuso.
Creo que es súper importante, ¿no?
Sexual cuando, en la infancia, creo que es importante.
Abuso sexual en la infancia.
Muy importante.
Cuando me monté a este carro, ¿no?, con Dani, que tuve el placer de conocer a Dani, yo no imaginaba esta repercusión, ¿no?, esta posibilidad de hablar tanto de esto, lo importante que es que la gente lo sepa y vea a personas que somos capaces de hablar desde una vida hecha y no destruida, ¿no?, que es lo que todo el mundo se puede imaginar, y dar a entender que se puede tener una vida después de eso es súper importante. Y este camino es maravilloso, al lado de Dani, que se ha convertido en familia para mí.
Porque puedes contar con él. Lo tenemos aquí emocionado,
¿eh? Sí. Mario se me va a hacer llorar.
Sigo, lo hago llorar, gano un punto.
Así qué bonito, de verdad.
Qué muy bonito, Marlo. Sí. Con muchas ganas de seguir.
Sí, sí, sobre todo por lo que representa, ¿no? El cine social. Y el director, el productor de todo esto, Daniel Ortiz en Trambasaguas, que conozco desde hace mucho tiempo y que siempre supe de esa sensibilidad para abordar este tipo de asuntos, porque no es un tema cualquiera.
No es un tema cualquiera. Y además a mí, siempre lo cuento, ¿no?, la motivación principal, sobre todo, fue cuando descubro estos datos, ¿no?, estos datos que son públicos además, y que la primera persona que me lo hace saber es la inspectora jefa de la UFAM, que es de la Unidad de Familia y Menores de la Policía Nacional, cuando me dice que el grosso de todo esto está en la familia directa. Ahí me quedo bastante incrédulo y la responsable del SABA, que es el Servicio Andaluz de Apoyo a las Víctimas de Abuso, también otra institución pública, lo corrobora, me pongo a investigar y descubro esto, y descubro cómo es que tampoco tienen esa visibilidad necesaria, porque nosotros estamos acostumbrados a saber, sobre todo con el tema de abuso, cuando, que como bien me dice María, y es verdad, ellos no dudan de que eso no se produzca, por supuesto, pero es el 5% cuando hablamos de desconocidos, ese no llega a ese 14% cuando hablamos de conocidos de las propias víctimas, y los conocidos son, por lo que sabemos, ¿no? Los profesores, los entrenadores de disciplinas deportivas, la iglesia, esos son los conocidos. Y los desconocidos son los de redes sociales, las manadas, ¿sabes? Pero que en nuestro caso ahora se ha reducido al 83%. Cuando descubrimos esto, estaba en el 86%, veníamos de pandemia también, con los datos que recogimos. Y cuando sobre todo a mí me quedo asombrado cuando veo en el Laboratorio de la Infancia, que es una institución nacional pública, donde reza un eslogan que nosotros terminamos el corto, que es, y dice, en el hogar no siempre es un lugar seguro. Y es aquí cuando descubro esto, cuando en más del 80% de todos los casos, y es lo que hacemos nosotros, es enfocarnos en este abuso sexual, que es una lacra, que la manera de erradicarlo es un trabajo de todos, en el que está en la familia directa, con personas como María, que he tenido de estos regalos que te da el mundo, tanto de Manía como de Noé, de tantas personas que hemos conocido a lo largo de este viaje, que se ha convertido en familia, porque empatizar con ellos, yo la verdad que siempre me quedo absorto ni en las mejores ficciones puedes escribir algo que es real.
Sin duda, aquí la realidad supera
siempre
la ficción, y mira María como está moviendo la cabeza, como diciendo, bueno, es que, lo que yo he vivido no está en ninguna película,
no.
Porque es un terror, María, y es, como decía Dani, ahora mismo en el entorno familiar, es decir, en tu casa, con tu familia, tu casa, tu techo y tu familia la que te tiene que proteger.
Claro, el sentimiento al final con el que crecen, ¿no? Si las personas que más tenían que cuidarme y protegerme son las primeras en fallarme, ¿con qué herramientas me enfrento yo al mundo? Es una cuesta arriba, siempre, constante, porque te dejan desnuda ante la vida. No, confianza cero en ti, en las personas, es que te están fallando desde el minuto uno. Es muy difícil.
Y recuperarse de todo eso es lo que trata también el documental, porque hay una cosa muy positiva, y con esto seguramente habéis trabajado en entornos psicológicos y con psicólogos y psicólogas muy potentes. Conozco mucho a una de ellas, ¿no?
Sí.
Entonces, para no revictimizar.
Eso es muy importante, sobre todo de eso se trata. Hemos contado con una persona que ha estado a mi lado desde el principio, y yo creo que es una persona fundamental e importante, y de hecho tiene ese hueco también en este proyecto, que es Victoria. Y Victoria, en este caso, lo que ha hecho ha sido, desde ese primer momento, ella ha tenido la clave, porque para mí esa llave de conocer a María y conocer a las instituciones lo tuvo Victoria, que es una psicóloga especializada en este tipo de trance y de asunto, y que nos acompaña desde el principio, porque para mí, y lo que quería con lo que acaba de decir María, esa fue la motivación principal. La motivación principal es que nunca se ha hecho nada con respecto a la familia realmente, cuando ocupa el grosso de todos los casos de abusos sexuales, o la mayoría, porque es el 83% a día de hoy, nosotros cuando trabajamos era el 86%, que lo sorprendente era que nunca nadie había hecho nada sobre esto.
Claro.
Y lo que hablamos, para mí, motivación inicial fue esta, darle la visibilidad que no tienen. Porque yo ya, al principio, se lo decía a María, yo me sentía regular, porque tenemos como 20 premios, hemos estado donde hemos estado, y el reconocimiento al final es para el director, en este caso es para mí. Me sentía regular porque, en este caso, claro, yo decía, tengo sus historias y demás, y este reconocimiento, y lo hablé con ella, y me dijeron, pues adelante, porque nunca nadie nos había hecho caso.
Pero bueno, sabemos que Dani Ortiz es un tío que comparte, sus premios, que comparte sus tristezas y sus alegrías, mucho, ¿no? Y que detrás de este proyecto sólido hay un equipo detrás, un equipo de investigación y un equipo de psicólogos, entre ellos Victoria Maldonado, que me va a permitir que lo diga.
Es que no quería hacerlo así,
no,
pero claro.
Yo me siento muy orgullosa.
Victoria Maldonado, claro,
este,
es así.
De este pero, trabajo, ¿no?
Pero Victoria siempre me dice, me digas Maldonado.
No. Pero lo que es lo que es.
Exactamente.
¿No? Entonces, bueno, Pero lo decía, ¿no? Porque hay un equipo potente detrás, ¿no? Apoyando este proyecto, documentando cada historia. Y creo que eso lo hace diferente. No es un huevo que se echa a freír. No. Aquí hay un tema muy difícil de abusos sexuales, que esto no es fácil llevarlo a la pantalla grande, ni en forma de película, ni en forma de documental. Pero me gustaría, Dani, que me dijeras qué papel puede desempeñar el cine en la concienciación en la prevención.
Totalmente. Mira, hay algo que siempre lo digo, el cine tiene ese poder de transformación en la sociedad que es tan increíble que lo que no se pueda conseguir en cualquier cosa que menos pueda sospechar que pueda hacer, lo hace el cine. Y esta es la única manera de poder entrar de cara a tener esa capacidad, sobre todo, de reflexión, de análisis, de plantearte las cosas y, sobre todo, de concienciar, sobre todo, en este caso, a responsables de instituciones políticas, a los que legislan, a nosotros mismos como sociedad civil, a la hora de poder decir, oye, en la casa de al lado estoy escuchando algo, mi primo tiene esto, voy a ayudarle. Es esto, es, al final, como dice Victoria Maldonado, y es algo que realmente cojo de ella y es lo más importante, la revelación es sanación. Y esto es súper importante. Nosotros hemos conocido a personas que son casi octogenarias y que han decidido dar el paso cuando su familiar ha muerto. Quiero decir que afortunadamente tenemos unas generaciones como María o como Noemí que está con nosotros,
que son más jóvenes,
que han dado el golpe en la mesa un poco para tratar de sacar esto. Esto existe desde que el mundo es mundo y se ha llevado siempre. Lo he entendido, quiero decir, en este proceso, porque hay vergüenza, hay estigma, hay miedo, hay culpabilidad. Y esto es muy delicado, quiero decir. Tenemos que decirle a estas personas que realmente que estamos aquí, que contamos, que cuenten con nosotros, porque ni son culpables, ni son las víctimas, y al contrario, es algo que debemos erradicar. Esto que nos pasa es un cáncer que tenemos, que por estas razones no lo estamos dando a conocer a la luz. Y al final lo hacemos con un documental en su formato corto, afortunadamente, y ahora con el largo, para poner en el foco lo que se merece que se cuente en este caso, que es darle visibilidad a contar sus propias historias, que son las nuestras y las que tenemos que tratar de erradicar entre todos.
María, y ya por último, ¿cómo te has preparado emocionalmente para revivir y para plasmar como lo vemos, ¿no? Porque Dani te hace ahí tu primer plano, ¿no? Yo sé que el rodaje tiene momentos líricos, también a mí me lo parece, pero es verdad que cuando vemos ese primer plano, una piensa, ¿cómo se ha preparado María para contar esto?
Bueno, me dejo llevar un poco. Bueno. La verdad es que una cosa que sí quiero compartir es que yo cuando di el paso de denunciar y de sacar a la luz y de decir el carpetazo, ¿no?, del que habla Dani, yo tenía 36 años y yo nunca he estado tan equilibrada como después de eso. O sea, yo he sobrevivido muchos años con esa mochila, pero en el momento en que lo cuento, lo saco, lo comparto y lo acepto y asimilo, mi vida ya empieza a ser muchísimo más normal. Entonces, yo ya cuando fui a rodaje, yo ya estaba bastante más preparada porque hacía 2 años que había dado ese carpetazo y estaba preparada para contar mi historia. Pero quiero animar a todas las personas que sean capaces de hacer eso, de quitarse la mochila y lo que no le corresponde, que no lo cargue más.
Claro, y que tu abusador estaba en tu familia. Entonces un día,
hola,
ella lo cuenta.
Escuchando, hola.
No, mi abusador está dentro de mi familia y ha hecho esto y esto y durante todo este tiempo.
Y lo demás lo había ocultado, lo había tapado, me había hecho sentirme mal por intentar contarlo, que esa es mi historia. Que todo el resto, yo hoy día no tengo trato con ninguno de mi familia y somos muchos hermanos.
Qué pena.
Y hoy día no hablo con ninguno porque la mala soy yo por contar y sacar los trapos sucios de la casa. Una casa donde se seguirá repitiendo, porque mis hermanos tienen niñas pequeñas y sé que se seguirá repitiendo. Pero yo ya he roto esa cadena. En el labón de mi familia no.
Es escalofriante, María, escalofriante. Te agradezco tu valentía de contarlo ahora, de contarlo en el corto, de contarlo en el largo, porque todo esto ayuda. Visibilizar es la palabra que utilizamos,
pero lo que más deseamos.
Pero es así, Dani.
Es así.
Bueno, ya nada, me quedan 2 minutos. Nada. Ya cuenta lo que tú quieras.
No, yo lo único es invitar a todos los que nos estáis escuchando.
Festival de cine, alfombra roja, en fin.
Mañana tenemos la presentación de lo que va a ser este proyecto. Anunciaremos en la fecha de rodaje, que será próximamente, y a las 7 de la tarde estamos en el rectorado de la UMA. Vamos a compartir este proyecto y este vídeo de 5 minutos que vamos a proyectar y vamos a tener el público presente para iniciar iniciar ese diálogo, charla o como se llame, y estaremos encantados que estéis con nosotros acompañándonos.
Se van a anunciar cosas muy bonitas ahí. Daniel Ortiz, Entrambas Aguas, muchísimas gracias. Por fin, ya manejo tu apellido, Entrambas Aguas.
Qué bien,
¿qué te parece?
Me encanta. Oye, por cierto, que me encanta el programa y me encanta el espacio de pensadores. Que lo echo de menos.
Bueno, volverá, Dani.
Qué bonito.
Muchísimas gracias. Cuídate mucho, María. Gracias. De verdad, con letras mayúsculas.
Muchas gracias.
Un beso para los dos. Mucha suerte.
Gracias. Hoy que la tierra no es plana, ni la...